lo mejor que puedes aprender de los peores momentos de tu vida es que todo mejora. Puede llevar un mes, un año, una década, pero mejorará si estás abierto a ello. Janice Ian.
Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es viernes. Estamos a 15 de julio, año 2022. Y Sobe, tú tienes un mensaje para nosotros, para los padres.
Los papás. Claro, compra en Omega Tech Rey y gánate el rincón tecnológico de papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas de Omega Tech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de papá está en Omega Tech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales, @OmegaTechRD. Omega Tech, en tecnología somos más.
Bueno, y nosotros estamos aquí de lujo hoy en Camino al Sol. Sí, porque cuando tú logras que el encargado del Principado de las Terrenas venga aquí, venga a la ciudad.
Y a cabina.
No, es que el asunto es grande y es importante. Darle los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo Daniel Abreu, que viene hoy muy bien acompañado de un producto reciente que vamos a conocer en vivo aquí en cabina. Daniel, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy muy feliz de finalmente poder volver a estar en vivo.
En vivo, ahí, cara a cara. Daniel, buenos días. Buenos Qué días. Bueno tenerte por acá.
Pues con muchísima alegría y bueno, hoy quise traer un tema que viví recientemente y pensé compartirlo en la sesión anterior. Lo que pasa es que todavía estaba procesando todo lo vivido porque junto con mi compañera Ayala estuvimos en Colombia hace menos de un mes, de hecho, aunque pareciera más, visitando una comunidad indígena, un pueblo originario muy especial en una parte de Colombia que se conoce como la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya de por sí un lugar muy especial a nivel ecológico, es el lugar del mundo donde se encuentra el pico nevado permanente, es decir, hay un pico con nieve todo el tiempo, todo el año, más cerca del mar. Apenas a 40 kilómetros hay un pico que llega casi a 6.000 metros de altura. Por lo tanto, no existe en ninguna parte del mundo un lugar que tenga tantos microclimas en tan poco espacio. O sea, tú estás en la base de la montaña, tú estás en trópico completo, Caribe.
Frente al mar.
Sí, total. Ah. O sea, es Caribe. Y tú subes arriba y tú estás en Siberia.
¡Wow! ¡Increíble!
¡Qué locura!
Y entonces, ahí hay cuatro pueblos indígenas que viven en esa zona, en diferentes partes de altura. Hay uno de ellos que algunas personas entienden que está vinculado de alguna manera a los taínos, que son los arhuacos, que son parte de esos pueblos. Y nosotros tuvimos la oportunidad de visitar a un pueblo que se llama Wigwa. Este pueblo es el menos conocido de todos porque precisamente es el último que se ha abierto, entre comillas, a la civilización. Y nosotros fuimos el primer grupo que ellos le daban permiso para que durmiéramos en alguna de sus comunidades. Éramos 15 personas. Entonces, fue tan interesante, tan especial. Yo los conocí el año pasado.
Sí, recordamos el comentario, Maritza, sí.
Pero ellos el año pasado nos dejaron entrar. Fue como que a ti te dejan entrar a la sala de la casa de alguien.
Entra y mira.
Mira.
Y te vas ahorita.
Pero sí, cuando baja el sol, usted sale de aquí. Ahora, este año nos dejaron dormir en su comunidad. Y en otra, en una comunidad que para llegar ahí era todo un peregrinaje porque estaba metida en lo alto de una montaña, sin acceso de ningún tipo, o sea, sin internet, sin electricidad. Era también un viaje en el tiempo.
Daniel, ¿y cómo se logra esa conexión y que ustedes entren con ese permiso? Porque no es cualquiera que simplemente llega y ya.
Bueno, sucede que como los conocí el año pasado, a ellos, los que serían los embajadores de Ellos, yo le dije, yo era embajador de Camino al Sol. Ellos,
claro.
Muy bien, claro. Y le mencionaste el Sol.
Y ese nombre ellos lo entienden.
Por supuesto.
Y entonces, bueno, pues ahora podemos hablar entonces.
Qué bueno.
Y ellos me dijeron que la madre naturaleza les había dado la instrucción de que ellos tenían que abrirse. O sea, ellos están cumpliendo órdenes. No es que ellos quieren abrirse, pues yo estaba muy cómodo, cómodo no, la sino como que... Natura.
Muy tranquilos.
Muy tranquilos, ellos, no, ellos en verdad, si fuera por ellos, ellos se quedaran tranquilitos. Ahora ellos dicen que ya recibieron el mensaje, recibieron dos mensajes. Uno, que tienen que salir a darse a conocer, que tienen que ya abrirse al mundo, pero no a cualquiera, pero sí que tienen que abrirse. Ellos tenían la instrucción de que tienen que traer, ellos nos llaman a nosotros somos todos los que estamos fuera de sus comunidades, los hermanos menores. Somos claro. Los hermanos menores que se nos olvidó cómo se cuida la tierra.
Claro, totalmente.
Entonces, la segunda instrucción que ellos recibieron es que ellos tienen que empezar a compartir de la sabiduría que ellos han acumulado por milenios. Al pasito. Pero ellos
con
tienen,
los hermanos menores.
Con los hermanos menores, que somos nosotros. Entonces, ellos nos conocimos el año pasado y me dijeron eso mismo. Queremos que nos ayudes a traer un grupo. Porque ya tenemos que hacerlo. Y así fue. Entonces hicimos una convocatoria. Varias personas respondieron y fue una experiencia maravillosa. Y para a mí me ha abierto tanto la percepción y el conocimiento. Porque sobre todo nosotros en República Dominicana, que no tenemos un pueblo indígena, digamos como comunidad, tenemos
no
mucha herencia taína.
No quedó nada.
Nos quedó en el ADN, nos quedó en las tradiciones, pero como comunidad no tenemos, y ese es un vacío cultural muy grande, que los caminos solo oyentes de otros países donde hay todavía pueblos indígenas, pues no tienen esa experiencia, tienen otra, porque donde hay pueblos indígenas hay mucha tristeza por el maltrato que se les da. Pero en nuestro caso es que tenemos un vacío. Y pues nosotros pues tenemos, yo también me incluyo, pues muchos prejuicios y muchas ideas. Nosotros nos imaginamos la mayoría de que un pueblo indígena anda la gente medio desnuda, medio así.
Que son salvajes, que tú sabes.
Estas personas es todo lo contrario. Ellos andan con vestidos largos todo el tiempo vestido de blanco. Todo el tiempo, todo el mundo se viste de blanco, con ropa blanca.
Oh, wow.
Yo entré en pantalones cortos y me mandaron a ponerme pantalones largos.
¿Qué?
Usted, el visitante, el nuevo, póngase
pantalones. El menor, venga.
Así mismo.
Hermano
así,
menor, venga.
Pero literal, me echaron una de que, mire, usted no puede estar en pantalones cortos aquí.
¿Y tú, pero estamos en la selva, que hace calor. Es decir.
Entonces ahí me di cuenta de lo mucho que no entiendo. O sea, de lo mucho y de cómo hay culturas tan sofisticadas. Es muy complejo porque, aunque ellos no han recibido grupos de fuera, sí han tenido intercambio. Ellos están en un lugar donde en algún momento era donde había problemas de la guerrilla en Colombia, que fueron muy serios. Entonces, ellos sí tuvieron intercambio con, entre comillas, los hermanos menores, pero con los hermanos menores de los...
Ya tú sabes.
Pero, por ejemplo,
de los menores traviesos.
Ese tema de la vestimenta, por ejemplo. Sí. ¿Cómo fabrican ellos sus vestidos, sus telares? ¿Cómo manejan ellos esa parte? Porque la idea que se tiene es precisamente si están desconectados de la civilización.
Sí.
Ellos se visten con las cosas que les ofrece la naturaleza.
Pues,
pero entonces, ¿cómo lo hacen?
Algodón. Ellos cultivan algodón, son maestros del algodón. Y de hecho, algo que nosotros en República Dominicana conocemos poco es que los taínos eran maestros del algodón. Lo que pasa es que nos ha quedado muy poco. Pero incluso para quienes les interese, busquen en internet semí taíno de algodón. Lo que pasa es que está escondido en un museo de Italia y ningún dominicano lo ha visto en vivo prácticamente, a excepción de dos o tres historiadores. Y queda una muestra de qué tan sofisticado era el arte de los taínos. Ahí uno se da cuenta de que tenían una capacidad de tejer muy compleja. Así que búsquenlo por ahí para que veamos.
¿Se lo llevaron de aquí?
Sí, está en Italia.
¿Algún Francis Drake?
Sí, bueno, sí, más o menos.
¿Alguno de esos Francis Drake?
Sí, entonces, okay. Pero eso nos dice que incluso nosotros mismos, que los taínos sí andaban con un poquito menos de ropa, no era porque ellos no sabían.
Tal vez el clima,
sino, sí, aquí no hacía
entraban al mar.
Yo me imagino que los taínos de Constanza a lo mejor tenían un trajecito un poquito más completo. Entonces, estos pueblos de la Sierra Nevada y los Wiwa, que fuimos los que nosotros conocimos, ellos se visten de blanco. Y algo súper interesante, el blanco es por la nieve. Ellos honran la nieve, o sea, para ellos ese símbolo de la nieve, aunque nosotros no estábamos en el punto donde está la nieve, porque ni siquiera la mayoría de ellos mismos tienen permiso para ir a la parte donde está la nieve, porque para ellos es un lugar muy, muy sagrado. Muy, o sea, sagrado. Además, no cualquiera aguanta 6.000 metros de altura. Hay que tener una preparación física, espiritual, mental.
Daniel, ¿y de cuántas personas hablamos, la población en ese lugar?
A ver, el pueblo entero, digamos que es como un país, porque, y que tiene muchos pueblecitos. Donde nosotros estábamos, habían 500 personas. Y la población total de la comunidad wigua, del pueblo wigua, como ellos se llaman, son como 20.000 personas. Que tiene su propio idioma.
Ah, pero tienen que tener una jerarquía, una organización, ¿verdad?
Sí, tiene un gobernador.
¿Y por qué ellos quieren conectar y enseñar al hermano menor?
Yo creo, yo creo que ellos
bueno,
no quieren.
Bueno, tú dijiste no quieren. Le han dado esa orden. Porque tan mal estamos.
Sí, bueno, sí. Sí, eso sí. Uno sí. Ellos, a ver, son cuatro pueblos de la Sierra Nevada. Los Kogi, los Cancuamos, los Arhuacos y los Wigua. Los Kogis fueron los primeros en salir hace como 30 años. Y ya desde hace... Y los pueden buscar en YouTube. Ellos son más conocidos. Hay un documental muy famoso que se llama Aluna, sobre los Kogis. Es muy, muy parecida a la cultura. Tienen algunas pequeñas variaciones. Los Kogis salieron en los 90s diciendo que ellos ya tenían lo mismo, que tenían que mostrarse al mundo y que tenían que decir, no, que miren, hermanito menor, era cosa, no por ahí. Ahora los Wigua, que son los últimos en salir, ellos tienen como... Es el mensaje el mismo, porque lamentablemente, yo dicen, los hermanos menores no han escuchado mucho, que digamos.
Es que no entienden.
Sin embargo, ellos vienen como a dar un poquito más de detalles, a profundizar un poco más con nosotros. Y una de las cosas que a mí me llamó poderosísimamente la atención, de nuevo, que no me lo esperaba de lo que nosotros entendemos como un pueblo indígena, es la importancia que ellos le dan a la mente. O sea, ellos, por ejemplo, en todas las culturas originarias se hacen ofrendas a la madre tierra. Eso es normal. Eso está en todos los pueblos del mundo. Ellos no son excepción. Ellos hacen ofrendas normales, que le ofrendan de los mismos frutos, del algodón y todo. Ellos hacen algo diferente. Para ellos, la ofrenda más importante que se le puede dar a la madre tierra es una ofrenda mental.
Mental.
Entonces ellos tienen toda una práctica muy sofisticada en la que tú... Te piden que tú te concentres, que cierres los ojos y que tú te imagines todo lo que tú le quieres devolver a la madre tierra. Por ejemplo, si tú estamos aquí en un estudio de radio, entonces nosotros nos imaginaríamos que muchas computadoras, mucho micrófono, mucha gente escuchando radio. Y entonces tenemos que imaginarnos que le estamos devolviendo en millones de veces eso que hemos recibido, eso que nos gusta. Si a mí me gusta la pizza, literalmente ellos te lo dicen, te gusta ver televisión, imagínate que tú 10 millones de televisiones, 10 habitaciones llenas de televisiones, y se las devuelves a la madre tierra, frutos. Lo más importante para ellos es el oro, pero el oro mental. Es bien interesante. Para entrar a la comunidad de ellos, tú tienes que hacer dos cosas. Primero, ellos tienen todo un sistema. Lo que yo aprendí de ellos, y que me parece que es lo más cercano que tenemos nosotros que vivimos en una cultura occidental, es que lo que para nosotros es el palacio de gobierno y el presidente de un país, para ellos es la madre tierra. Ese sentido de autoridad, o sea, y de realidad, o sea, para ellos la madre tierra es algo tan vivo como cualquier ser humano y más todavía. Entonces, cuando tú entras al territorio de ellos, tú tienes que pasar por migración. Y la migración de ellos es que literalmente te dan o un algodón o te dan como una pequeña hoja de palma, pequeñita, en la que tú tienes que cerrar los ojos, decir tu nombre, de dónde tú vienes, a qué es que tú vienes ahí. Es como si fuera una aduana.
Y tú lo verbalizas.
Y también lo tienes que decir, lo tienes que sentir mentalmente. Y proyectar ese pensamiento en ese algodón, tú se lo entregas a ellos. Los sabios de ellos se llaman mamos. Y ellos le llaman mamos a sus sabios, que son sabios, sacerdotes, chamanes, una combinación de las tres cosas, pero no son ninguna de las tres. Son como una mezcla. Y las mujeres son sagas, porque ellos también reconocen a las mujeres. Entonces, tú le entregas eso y ese es como, y te dan la visa. O sea, la visa es, ellos te dan el permiso de que ya, entonces ellos le llaman registro a esos registros de la naturaleza. Ellos llevan a un lugar de la naturaleza donde ellos depositan. Entonces tú estás formalmente admitido al territorio, luego tú pasas por otro filtro, es que tú tienes que entregar algo, usted no puede llegar con la mano vacía.
Okay.
Y lo que usted entrega es oro mental.
¿Y cómo es el oro mental?
Ellos te piden que tú cierres los ojos y que tú imagines mucho oro, mucho oro, mucho oro, y que tú lo entregas a la madre naturaleza. Entonces ellos, esos son pagamentos, ellos dicen que estamos en deuda con la naturaleza. Esa es una forma de ir pagando la deuda que tenemos con la madre tierra.
Es que a la naturaleza nosotros solamente le tomamos, sí, le quitamos.
Entonces, para mí lo fascinante, que aquí quizá de este mundo más occidental, más mental que nosotros vivimos, es que encontrarse con un pueblo que vive con la naturaleza, que al mismo tiempo le dé tanta importancia a los pensamientos, para ellos todo empieza en el pensamiento. Entonces, cuando hay pensamientos bonitos, eventualmente habrá acciones bonitas. Ese es el sentido.
La lógica y el sentido.
¿Tienen niños, muchos niños ahí para ese pensamiento, para enseñarles eso?
Sí, sí. Ellos les enseñan también a hablar en español. Ellos ya están en un proceso de apertura. Y ya ellos tienen una escuelita donde le enseñan su idioma, pero también van aprendiendo español. Y parte de nuestra visita es esa apertura. Y hay tantísimo que aprender. Ellos van ahí en cuentagotas, nos van soltando cositas y...
Por ejemplo, ¿a ti qué fue lo que más te impresionó de esa visita? Lo que te dejó como wow.
Bueno, entre tantas cosas, yo que trabajo, por ejemplo, en activismo ecológico, uh-huh, y que nosotros a veces nos sentimos como entre mártires, uh-huh, héroes y víctimas al mismo, uh-huh, tiempo, una combinación así. Para ellos, cuidar a la madre tierra es un talento. Es una cualquiera que va a cuidar la madre tierra.
Ahí está, ya que no tenemos ese talento.
Claro. Es un talento y es un don. Entonces, para ellos, si alguien va a cuidar de la madre tierra, tiene que pedirle permiso a la madre tierra para ver si ella le da permiso de que la cuide. O sea, entonces, ellos no tienen esa visión de que la madre tierra está desvalida, que el primero que aparezca vaya a salvarla. No, no, no. Eso no es cualquiera que va a defender a la madre tierra. Eso es un honor, un talento.
Y un don.
Y un don.
Wow.
Que hay que cultivarlo. Y ellos dicen, el que no lo tiene, que lo pida. Entonces, si usted quiere cuidar a la madre tierra, entonces pida a la madre tierra que le dé el don de cómo es que se cuida apropiadamente a la madre tierra. Entonces, a mí me... O sea, que hasta el punto de la... O sea, es como que si nosotros fuéramos al Palacio Nacional de cualquier gobierno, no cualquiera entra al Palacio Nacional porque quiere. Usted tiene que tener un permiso. Y si usted no tiene permiso, usted en la entrada dice, miren, yo estoy aquí. Usted puede avisar que a ver si alguien me deja pasar. Entonces, en la cosmovisión de ellos, en su cultura, a usted se le puede decir que no, usted no tiene permiso para estar aquí. ¿Cuándo la madre tierra usted le dio permiso de que usted venga aquí y que cuidar? ¿Y quién le dijo a usted que usted puede cuidar a la madre tierra? Entonces, para mí aquí es como que cualquiera que aparezca a cuidar a la madre tierra, qué bueno que cualquiera llegue. Para
sí,
ellos
pero no.
No.
Mira, ¿y cómo viven? ¿Familias en casas separadas, comunidades? ¿Cómo es la dinámica social?
Ellos viven en chocitas con familias. Ahora, cuando hay un evento importante, una ceremonia, un ritual, ellos se separan. Entonces, las mujeres tienen una casa para las mujeres. Por ejemplo, nosotros que estábamos ahí, los primeros 2 días que estuvimos, era una fiesta del pueblo, era como su año nuevo. Y tenía que ver con tiempos de cosecha. Y entonces, las mujeres dormían de un lado y los hombres dormían de otro. Ahora, esos son como momentos especiales, cuando ellos hacen eso. Por lo otro, su modo de vida es como campesino. O sea, como todavía puede que aparezcan personas viviendo en el día a día, en un campo remoto de Barahona. O sea, es decir, es una vida sencilla, una vida también de ellos cultivan la tierra. A las 7 de la noche todo el mundo para su casa a dormir tranquilo, a excepción de cuando estaban en fiesta, que ese día amanecieron bailando tienen una especie de ron, no estamos tan lejos, y lo de Caribe algo tienen, porque ellos tienen un ron, ellos le llaman vino, pero cuando yo lo probé, yo le pregunto, ¿y de qué es esto? Ah, esto es de caña de azúcar. Yo digo, pues eso, miren, en mi país eso le dicen ron, no vino. Yo me sentí con un vinito, pero...
Hermano menor, que
porque era ron, eso de pedir, era ron, que... Un ron joven, un roncito joven. Ellos toman muy poco en esas ocasiones. Bueno, para que veamos que tampoco es que estamos tan lejos.
Claro. Sí. Mira, Daniel, ¿y qué se come allá? Un plato típico que te ponían ahí. ¿Qué se come?
Era mezclado porque ellos tuvieron una deferencia para los hermanos menores. Entonces ellos nos trajeron algunas cosas. Vienen dominicanos, entonces trajeron arroz y habichuela para nosotros. Pero ellos comen mucho víveres. Comen papa, maíz, yuca... es una dieta bastante frutas, vi piñas cultivadas. Ellos tienen mangos también, que los traen de la parte más cercana a
la parte tropical.
Exactamente, como ellos realmente tienen todos los microclimas. En cada...
¿Comen carne?
Hay abundancia.
Sí, ellos comen carne. Ellos comen carne, sobre todo carne de res. Y cuando los maestros y maestras espirituales van a la parte nevada, no pueden comer carne. Ellos, digamos que para poder entrar a los lugares sagrados, no comen ni azúcar, ni sal, ni carne. Eso es cuando van a lugares muy especiales de la naturaleza, que ellos tienen que estar muy puros. Pero cuando ellos están en su comunidad, si ellos comen, ellos no tienen esa restricción en el día a día, pero sí, y es interesante que sí la distinguen para entrar. Ahora, no cualquiera de ellos tiene permiso, como comenté hace un rato, para ir a esos lugares muy, muy sagrados.
Es decir, hay que prepararse para ello.
Hay que prepararse porque estamos hablando de 6.000 metros, o sea, más de 5.000 metros de altura. Eso es tremendo y mal comido, o sea, que tú tienes que subir ahí. Es una
su contextura física, ¿cómo es?
Ellos se parecen mucho a lo que podemos ver en imágenes de los taínos. O sea, son de tamaño pequeño, de pelo muy lácido, pelo largo. Sí, la teoría de que nosotros tenemos una conexión con ellos. Y fue muy interesante porque en esa visita, aunque era visitando los Wiwu, andaba un arhuaco con el grupo. Que él quiere ser un sabio. Y él decidió que él quiere aprender no de los arhuacos, sino de los Wiwu. Y él está pidiendo a los maestros Wiwu que le enseñen. Y cuando llegó a la comunidad que él nunca había ido, se encontró con que había otro arahuaco que hacía muchísimo tiempo había pensado lo mismo. Wow. Y ahora era un sabio arahuaco viviendo con los Wiwu. Entonces era muy interesante como ese compartir.
Cuando llegó el momento de partida, ¿con qué sentimiento te fuiste?
Bueno, eso fue muy interesante porque cuando nos íbamos a ir... tenemos que salir a las 6 de la mañana. A las 4 de la mañana empezó a llover. Y nosotros llevamos cacao dominicano. Y como no podíamos salir, Ayala, mi compañera Ayala, preparó un sabroso chocolate. Y cuando llegamos al río, no podíamos cruzar porque el río creció. Y entonces, ese era el camino directo, que es un camino, digamos, como sin subidas. Y el otro camino que estaba disponible era por las montañas. Había que subir montañas para poder salir. Entonces nosotros, para regresar, tuvimos que subir los verdaderos montes.
A pie, Daniel, no en mula. No.
Bueno, habían unos cuantos mula y caballo, pero no daban para todos. Entonces,
algunos hermanos menores le tocó a pie.
Sí, aquí, incluyendo uno que está aquí en cabina. Pero la verdad que fue muy mágico y nos dimos cuenta que realmente se sintió como si hubiera sido como un guión de la Madre Tierra, que ella quería que nosotros viéramos esa otra parte. Y todos los que hicimos ese camino fue muy especial. Fue, la verdad, que poder retornar caminando por las montañas. Es muy similar a Jarabacoa, porque quiero recordar que nosotros no estábamos en la parte más alta de la sierra. O sea, nosotros estábamos quizá a algunos 1.500 metros, que es similar
a lo que vemos aquí.
Sí, entonces era muy parecido en clima, en vegetación, a lo que sería Constanza o Jarabacoa, muy parecido. Así que fue también, yo me sentía como caminando, mi familia, mi papá es de Jarabacoa, mi mamá es de Constanza. Entonces yo estaba en
casa. Tú eres un hombre de la loma.
Sí, yo soy un hombre de la loma.
Con razón.
Que cogí para la playa.
Bueno, qué maravilloso recuento.
Gracias por esta experiencia. Viajamos contigo.
Ay, que sí. Hay gente que se quiere ir contigo. Mira, y como Daniel mencionó ese semí de algodón, una hermana menor, Virginia Solimán, nos compartió información. Dice que según el catálogo del Museo de Antropología y Etnografía de la Universidad de Turín, Italia, que es donde está el semí, lo tienen desde el año 1928 y la pieza fue hallada aquí en República Dominicana a finales del siglo XIX. Y Gamal Michelén, que es el viceministro dominicano de Patrimonio Cultural, explicó que se están haciendo diligencias a través de del embajador dominicano en Roma, Tony Raful, para traer el semí de regreso a la República Dominicana.
Ojalá se logre.
Sí,
así nos merecemos tener esa gran pieza en nuestro país.
Daniel Abreu, muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste.
Y para cerrar, un mensaje que nos dijeron los Wiwa, dijeron, ustedes hermanos menores parecen hermanos mayores.
Pero el grupito de nosotros, un grupito preparado. A nuestro embajador,
qué bueno. Eso habla de un nivel de conciencia diferente. Daniel Abreu, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y más aquí en vivo.